Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo traje al programa un tema tan interesante como perturbador. Y digo que es un tema perturbador porque nos asoma una vez más a la infinita crueldad del hombre, a la infinita capacidad del hombre para valerse de otras criaturas y sacrificarlas con los fines más vergonzosos. Y esos fines pueden ir desde entretenerse hasta matar a otros hombres. El tema al que me refiero fue el entrenamiento de perros por parte del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. El entrenamiento de perros para que esos perros corrieran cargados de explosivos hasta los tanques de guerra alemanes, los célebres Panzer, se metieran debajo de ellos y provocaran inocentemente el estallido de la carga que esos perros llevaban sujeta al lomo. Un estallido que no solo destruía el tanque, sino a quienes iban en él y los hacía pedazos a ellos, a los perros. Y vimos cómo este tema, tan aparentemente lejano a nosotros, ¿no?, en el tiempo y en el espacio, cómo este tema podía llevarnos a reflexionar sobre otros temas actuales, temas nada extraños a nosotros los cubanos. Si el hombre, amigos, es capaz de sacrificar de esa forma tan espantosa al perro, su mejor amigo, según él, ¿de qué no será capaz cuando se trate de otras criaturas que le son menos simpáticas? Hablando del entrenamiento a que estos perros bomba, como se les llamó, eran sometidos, yo me preguntaba ayer y les preguntaba a ustedes si algunos de nuestros actos no serán el resultado de un entrenamiento del que no estamos conscientes. Y si son el resultado de un entrenamiento, ¿quién sería entonces nuestro entrenador? ¿Quién? ¿La sociedad? ¿La escuela? ¿El sistema político del país donde nacemos, crecemos y nos desarrollamos? ¿O simple y llanamente la naturaleza? ¿Quién nos entrena para encontrar formas tan atroces de hacer daños a otros? ¿Cuántas de las cosas que hacemos, decimos, pensamos, escribimos, imaginamos, son, señoras y señores, consecuencia de una conducta inducida, inculcada, y no de una conducta espontánea, no de una conducta natural? Y yo iba un poco más allá y me preguntaba si todo adoctrinamiento, palabra con la que todos los cubanos estamos tan familiarizados, yo me preguntaba si todo adoctrinamiento no tendrá algo de entrenamiento. Si todo adoctrinamiento no será una forma sutil de adiestrarnos para atacar a otros, para perjudicar a otros que no piensen como nosotros, para perjudicarlos en beneficio de nuestros entrenadores, sean estos quienes sean. Yo creo que estamos rodeados de entrenadores y que esos entrenadores abarcan desde la familia hasta la radio, la televisión, la prensa escrita, las redes sociales, internet. Ahora bien, ¿qué los diferencia? Bueno, los diferencia o los diferencian las intenciones. Es raro que nuestros seres más queridos, nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos, no anhelen para nosotros lo mejor. Es tan raro, como que un gobierno como el cubano, por ejemplo, no se haya propuesto desde muy temprano manipular y convertir en voceros y defensores suyos a los niños y a los jóvenes del país. ¿Cómo? Bueno, adoctrinándolos, entrenándolos.
La gente no sonríe, porque las armas en las manos, ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime. ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Amigos, es José Luis Perales interpretando Dime, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. Escúchenla con especial atención.
Los niños ya no cantan, ¿por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Efectivamente, señoras y señores, José Luis Perales preguntándose tantas cosas que nosotros también nos preguntamos con alguna frecuencia. Debo decir, antes de continuar con el tema de hoy, que hoy Radio Martí está saliendo en vivo ahora mismo. Toda la programación de Radio Martí por Sirius XM, el canal 153 de la radio satelital. Es una buena noticia, mucha gente va a escucharnos en estos momentos más allá de las fronteras de donde nos escucha siempre. Sirius XM, canal 153, radio satelital, toda la programación de Radio Martí hoy se está escuchando a través de este canal. Pero bueno, volviendo al tema del programa, yo no puedo menos que abismarme, señoras y señores, abismarme es la palabra correcta, cada vez que recuerdo las palabras dichas por el Che Guevara en abril de 1967 en su mensaje a la Tricontinental. Y recuerdo también cómo a miles y miles de niños cubanos se les ha educado en la admiración a ese hombre, al Che Guevara. ¿Y qué palabras son esas? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes las conocen muy bien. Son palabras que dibujan un plan, el plan que este hombre acariciaba. Aquí tienen ustedes cuál era la fórmula de Guevara para mejorar, entre comillas, el mundo. El odio como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Estas son las palabras textuales del Che Guevara. Es decir, inculcar el odio como un factor de lucha, un odio intransigente al enemigo, un odio, y esto me parece tremendo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte al ser humano en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Los perros bombas soviéticos llevaban los explosivos sobre el lomo. Los terroristas actuales, fanáticos de una causa religiosa o política, suelen llevar los explosivos atados al torso. Pero hay quien lleva los explosivos dentro, en las ideas que le han inculcado, en el odio que le han infundido, en el temor o el resentimiento que han sembrado en él, amigos. La diferencia entre el hombre y el perro es que el hombre puede pensar. El perro bomba es inocente hasta el final. El hombre no. Nosotros tenemos la alternativa de escoger muchas veces entre las órdenes que nos da nuestro entrenador, entre comillas, y lo que nuestra capacidad de reflexión, de disquisición y nuestra buena o mala cepa nos dictan. Lo triste es que a veces estamos tan bien entrenados, tan bien adoctrinados, que decidimos complacer al entrenador. Como yo señalaba ayer, toda esta información sobre los perros bomba soviéticos la encontré en un reportaje del periodista Manuel P. Villatoro, publicado por el diario ABC de España. Un reportaje basado en un libro del historiador Jesús Hernández. Desde 1924, amigos, los soviéticos habían tratado de adiestrar perros para realizar diferentes labores en el campo de batalla, desde rescatar a soldados perdidos en la nieve hasta enviar mensajes y detectar minas. Pero a principios de los años 40 del siglo pasado, se decidió entrenarlos para cargar explosivos, correr hacia los tanques de guerra alemanes, meterse debajo de ellos y, tirando de una cuerda o de una anilla, hacerlos volar. Hacerlos estallar. Por muy increíble que pueda parecer, sigue diciendo el periodista Villatoro, los expertos afirman que esta es una idea que podía haberse llevado a cabo, aunque exigía horas y horas de intenso entrenamiento. Y Esteban Navas, un adiestrador de perros de una empresa llamada, por cierto, ¡Wow! Dog, este hombre, Navas, está de acuerdo en que podía haberse llevado a cabo maravillosamente ese entrenamiento, pero está de acuerdo con ciertas reservas. Dice Navas, hubiese sido posible que el perro tirara de la cuerda y huyera a tiempo en una situación de entrenamiento. Pero es importante diferenciar entre una situación de entrenamiento donde todos los factores llevan a que el ejercicio se produzca, diferenciar eso de una situación de acción de guerra, donde los gritos y los ruidos asustarían al animal. Es decir, no es lo mismo entrenar a un perro tranquilamente en un terreno que luego lanzar a ese perro al campo de batalla. No obstante, sigue diciendo Manuel P. Villatoro, el entrenamiento no surtió el efecto que se pretendía, pues los animales no siempre mordían la cuerda o la anilla que dejaban caer los explosivos. Hacía falta más tiempo para entrenarlos, y esto era algo que empezó a escasear el 22 de junio de 1941, año en que los alemanes iniciaron la Operación Barbarroja. ¿Y qué era la Operación Barbarroja? Bueno, la invasión de la Unión Soviética. Es decir, sí, los perros corrían y se metían debajo de los tanques alemanes, pero a veces no acertaban a tirar de la cuerda o la anilla que llevaban con ellos y que permitía que los explosivos que llevaban atados al lomo cayeran y estallaran.
De primavera, alma colada. quimera como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, te vale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón.
Amigos, es el trío Matamoros interpretando una de las canciones más bellas de Miguel, Mariposita de Primavera. Qué bueno que los hombres también hayan dejado testimonio de su relación amorosa, delicadísima, con los animales.
Yo quiero verla para besarle como esos besos que tú a la flor das cuando quiere la miel robarle, das cuando quiere la miel robarle para embriagarte cuarto de amor. Mariposita de primavera, alma con ala, si es que la ve, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, o tú no vuelvas jamás, tal
Según el periodista Manuel P. Villatoro, amigos, a quien hay que agradecerle este reportaje apasionante, en aquellos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi, y voy a citar sus palabras, el ejército nazi se destacaba sobre el resto de los ejércitos por varias razones. Por ejemplo, su amplia experiencia en combate y su determinación y perfecta organización. Sin embargo, si había algo que lo hacía casi invencible, eran sus fuerzas mecanizadas. Y es que sus carros de combate, sus tanques, sembraban el terror gracias a la llamada guerra relámpago, una táctica que consistía en hacer grandes avances con vehículos blindados sobre el enemigo, arrebatándole así enormes extensiones de terreno en poco tiempo. A pesar de lo sencillo que puede parecer hoy por hoy, señoras y señores, de tener esa forma de hacer la guerra, esos grupos de tanques, lo cierto es que los soviéticos no tenían muchas armas con las que destruir a los tanques. Por eso les resultaba difícil detenerlos, con sus granadas de mano, con sus fusiles antitanque, unos fusiles poco efectivos, y por supuesto con sus escasos cañones. Tampoco favorecía a los soviéticos, dice el periodista Villatoro, que los nazis hubieran capturado una gigantesca extensión de territorio ruso. Por eso, el alto mando soviético cambió de estrategia y decidió que era mucho más sencillo adiestrar a los perros para que se limitaran a introducirse en la parte inferior de los carros de combate. Era entonces cuando se activaría una carga explosiva que detonaría al instante, acabando también con la vida del animal. Es decir, adiós la anilla, adiós las cuerdas, no. El animal no tenía por qué salvarse. El animal debía ser sacrificado. Señoras y señores, esto realmente atolondra, conmueve. Este experimento soviético fue modificado en otoño de 1941, cuando en las afueras de Moscú se empezó a entrenar a los perros para que fueran una mina contra los tanques alemanes, una mina guiada, y para que sacrificaran sus vidas durante la misión. No es tremendo, es tremendo. Se decidió que se les atarían explosivos en el lomo, y ya una vez en el frente se les soltaba cerca de los tanques alemanes. Los perros se lanzaban rápidamente a buscar su comida debajo del vehículo, como se les había entrenado. Pero en este caso, Cuando se metían debajo del tanque, se accionaba una palanca conectada a un explosivo al impactar con la parte inferior del vehículo y se provocaba la detonación. Es decir, que todos saltaban por los aires, el perro, el tanque y los soldados alemanes que iban montados en él. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con este tema estremecedor. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombó. Una bala le mató el canto y era tan lindo su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde. Ay, ay, mi marido pintó. Si al oír
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es María Elena Walsh interpretando una canción infantil y no tan infantil si ustedes le prestan atención.
En el limón, como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata los pajaritos, le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde. Ay, ay, mi marido pintó.
Así es, amigos, la pájara pinta, quejándose de la muerte de su marido, el pájaro pintón, que fue abatido por una escopetita verde. Es una canción infantil, pero una de esas canciones infantiles donde se le enseña al niño algo. Se le enseña a tener piedad, compasión por los animales. Yo quiero agradecer al inicio de esta segunda parte los correos que hemos recibido con motivo del programa de ayer y del programa de hoy. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell, nos llegó ayer y Leonid nos dice lo siguiente: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo mi hermano, saludos a Mara y a mi hermana Patricia, un abrazo a Juan Pendaz. Orlando, ¿qué puedo decirte? Nos dice Leonid, sí, Como siempre, muy magistralmente estás tocando un tema muy especial para mi esposa Maylen y para mí, que es el de los perros. Sabes de nuestro amor por los animales y en especial por los perros. Orlando, qué gran historia la de los perros que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Sabes muy bien que ese tema me cautiva y más contado por ti de esa forma que me enseña, pero a la misma vez me ayuda a abrir los ojos y volar libre con mi pensamiento y darme cuenta de que también nosotros podemos llevar una bomba atada en nuestro pensamiento, una bomba de la cual debemos liberarnos lo más pronto posible. Gracias, Orlando, a ti y a todo el equipo de Entre Nosotros. Gracias a ti, Leonid, por comprender tan bien y decir tan bien lo que se han propuesto estos dos programas. Muchas gracias a ti, a Maylen, por estar siempre ahí escuchándonos y reaccionando a lo que hacemos. Y también recibimos una carta de Luis Mora, una carta de Luis Mora donde se refiere al programa de ayer. Luis Mora nos recuerda que hoy en día, amigo Luis, de eso iba a hablar después, que hoy en día se entrena al hombre como arma de guerra, ¿verdad? Y menciona, por supuesto, a los terroristas suicidas del Medio Oriente que son entrenados para hacerse estallar entre multitudes. Es cierto. Y recuerda también, nuestro amigo Luis Mora, a los kamikazes japoneses, aquellos que se estrellaban contra la base de los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Luis, por escucharnos, a usted también, y por reaccionar y escribirnos y estar siempre ahí. Yo quiero, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a nuestra productora y a nuestro operador, a Patricia Martínez, que siempre está aquí con nosotros, y en el caso de hoy, a Tony que está sustituyendo a Juan Pendaz. Gracias, Tony, por tomarte tan en serio esta labor de ir insertando la música a medida que hacemos el programa. Amigos, quiero recordarles que este espacio se retransmite por la noche de 10 a 11 por aquí por Radio Martí. Quiero recordarles lo que dije hace solo unos minutos, que toda la programación de Radio Martí está hoy transmitiéndose por el canal satelital Sirius XM, canal 153. Está transmitiéndose toda la programación de Radio Martí por ahí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook y que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro correo postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Pero bien, volviendo al tema de estos dos programas. Jesús Hernández, el historiador, refiriéndose a aquellos perros bomba soviéticos, dice lo siguiente: lo cierto es que estos perros suicidas, bueno, los perros no eran suicidas, a los perros los suicidaban. Si me perdonan el disparate, ¿verdad? Lo cierto es que estos perros suicidas, dice Jesús Hernández, llamaron soberanamente la atención de los alemanes, quienes se llevaron más de un susto al encontrarse con ellos. Si algo está fuera de duda, es la inocencia de los animales, amigos. El perro cree que su entrenador o su dueño es Dios y lo ama y acaba obedeciéndole, aunque estos, su entrenador o su dueño, lo fuercen a hacer cosas que su naturaleza le dice que no tiene por qué hacer. Los entrenadores de los perros bomba aprovechaban esa inocencia de los animales y esa fe en ellos, en los entrenadores, para convertir a los perros en armas. En armas muchas veces mortíferas. Yo no creo que sería caprichoso establecer una similitud entre esos entrenadores y los sistemas de gobierno que adoctrinan a los niños y a los jóvenes para convertirlos en aliados suyos, en defensores suyos, de su ideología, en gente capaz de cometer atrocidades en su nombre. ¿Cuántos de nosotros, los cubanos, no tuvimos y todavía tenemos ideas percepciones falsas de la historia, percepciones torcidas de la realidad, porque nos educaron para manipularnos, para beneficiar y defender a quienes nos adoctrinaban, e incluso para atacar, para delatar, para atropellar a quienes no pensaran como ellos, los adoctrinadores. Si abrimos los ojos y reflexionamos, donde quiera vemos un reflejo de todo, un parentesco con todo. Un buen lavado de cerebro puede convertir a cualquier ser humano en un proyectil.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos lágrima.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando El gato que está triste y azul. El gato que está triste y azul. Debo decir que hoy cumple años un gran, gran oyente y amigo de este programa, el pintor Carlos Vega. Carlos, donde quiera que te encuentres, un abrazo para ti de todos nosotros. Nos alegra saber que estás bien y te deseamos muchas cosas buenas. Según Jesús Hernández, señoras y señores, el historiador a quien hemos citado ya varias veces, uno de los primeros que tuvo el honor, entre comillas, de toparse con un perro bomba, esa arma extraña, fue el coronel Hans von Luck, un as, es decir, un campeón de los Panzer, de los tanques de guerra alemanes, con una enorme cantidad de enemigos muertos a sus espaldas. Hasta un héroe alemán de esas dimensiones, de este coronel, se quedó asombrado ante la ocurrencia de los soviéticos. Entrenar y convertir a los perros en armas de guerra. Y dijo este militar en un libro de memorias que escribió: una vez, cuando íbamos a abandonar un pueblo, un perro se echó a correr hacia nosotros. Meneaba su cola y gemía. Cuando intentamos capturarle, se arrastró debajo de un vehículo blindado. Al cabo de unos segundos, sigue diciendo el coronel alemán, oímos un bang. Y después sobrevino una gran explosión. El vehículo se dañó, pero por suerte la bomba no causó un incendio. Corrimos hacia el animal muerto y descubrimos que tenía una carga explosiva atada, una carga que se activaba con un detonador con un pasador. Escuchen esto, amigos. Cuando el perro se arrastró debajo del vehículo, el detonador chocó contra la parte inferior de este y se activó, desencadenando una explosión. El perro había sido entrenado para encontrar comida debajo de los vehículos blindados. Es decir, que ya a estas alturas los soviéticos habían abandonado la idea de que el perro se salvara y le ponían en el lomo una especie de pasador que, al rozar con la parte inferior del tanque, hacía estallar el explosivo o los explosivos que el perro llevaba sobre el hombro. Los canes dejaron de ser efectivos, dice el historiador Jesús Hernández, tan pronto dejaron de ser un elemento sorpresa. Claro, esta táctica solo fue útil al principio, cuando los alemanes pensaban que eran perros de las unidades sanitarias y no sospechaban la trampa. Más tarde, cuando se comprobó que iban cargados de explosivos, los alemanes acribillaban a la mayoría de los perros que se les acercaban antes de que pudieran llegar a su objetivo. ¿Cuántos justos por pecadores, amigos, habrán pagado? Habrán pagado por esa idea de los soviéticos de convertir en armas, en proyectiles, en bombas a los perros. El coronel Hans von Luck, este coronel alemán al que cité anteriormente, fue de la misma opinión. En ese libro de memorias suyo dejó escrito lo siguiente: desafortunadamente, en cuanto descubrimos la treta, tuvimos que disparar a todos los perros que encontrábamos. A su vez, dice Manuel Villatoro, el periodista, el entrenamiento de estos animales tampoco era efectivo en su totalidad, pues en muchos casos los perros confundían los carros de combate y se metían debajo de los carros del ejército soviético. ¡Qué susto! Que la bomba que ellos enviaban regresara a ellos sin estallar y se metiera debajo de sus carros, no debajo de los carros de los alemanes. Hay que imaginar, dice Villatoro, las caras de los adiestradores ante la voladura de uno de sus propios vehículos. No faltaban tampoco, sigue diciendo, los casos en los que simplemente los animales se asustaban debido al ruido de la contienda y volvían buscando el cariño de sus amos, algo que provocó más de un sobresalto entre los propios rusos. Es decir, los rusos enviaban a los perros cargados de bombas para que estallaran debajo de un tanque, pero los perros, ante los disparos, se asustaban y regresaban con su carga de explosivo a sus amos, buscando amparo. Sea como fuere, dice Villatoro, lo cierto es que estos perros bomba fueron utilizados en múltiples combates, buscando a veces más que la eficacia real, el susto del enemigo. Miren eso, el susto del enemigo, una de sus participaciones más destacadas, según las fuentes soviéticas, fue durante la batalla de Kursk. Los soviéticos dijeron que en esta batalla 16 perros destruyeron 12 tanques. Sin embargo, las fuentes alemanas afirman que no eran tan eficaces. Eficaces o no, dice Villatoro, a la hora de destruir panzers, es decir, tanques de guerra, lo cierto es que los perros bomba destrozaban los nervios de los alemanes, quienes se veían obligados a acertar con sus armas al dispararles a estos animales veloces dotados con grandes reflejos. Es decir, los alemanes vivían en ascuas, porque si venía un perro corriendo para meterse debajo de un tanque, tenían que acertarle con un rifle antes de que el perro alcanzara el tanque. En muchas ocasiones, este factor psicológico, es decir, esta ruptura de los nervios de los alemanes, este factor psicológico bastaba para desconcertarles. Aunque la efectividad de los perros bomba era modesta, sí que tuvo como consecuencia minar más la moral de las tropas alemanas, que debían permanecer en alerta constante. Los soldados soviéticos eran conscientes de la importancia que tenían estas tácticas, añade Jesús Hernández, el historiador. Pobres animales.
Como un bebé, dámelo papaito, mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un verné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ya no esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un verné. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney. Mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él.
Amigos, es Celia Cruz interpretando La Vaca Mariposa de Simón Díaz.
Como un bebé, dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un verné. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también,
amigos, ¿qué falló en ese intento de convertir a los perros en proyectiles, en armas capaces de destrozar un tanque de guerra? Esteban Navas, uno de los entrenadores que he citado ya anteriormente, atribuye el fracaso al miedo que infunden al animal los diferentes ruidos de una batalla, a lo que él llama las emociones de los perros. Miren esto, escuchen lo que dice Navas. Se ha demostrado científicamente que los perros tienen las mismas emociones que las personas. Aunque el entrenamiento fuera efectivo, los adiestradores tendrían serios problemas para que los animales cumpliesen su función en medio de los disparos, las balas, los gritos, los heridos, los muertos. Sus emociones, las de los perros, como el temor y el estrés, estarían al límite. Los soviéticos utilizaban la motivación de la comida para que el perro hiciera este trabajo. Pero en una situación de guerra, la motivación del perro no es la comida, dice el experto. El estímulo de la comida sería algo secundario o simple y llanamente no existiría. Amigos, un perro, como cualquiera de nosotros, debe de haber intuido que su prioridad en medio de una batalla no era comer, sino salvar su vida. La historia de los perros bomba no debe olvidarse. ¿Por qué? Porque la enseñanza que puede extraerse de ella, hasta la criatura más inocente puede comprenderla. ¿Cuál es esa enseñanza que cualquier criatura, incluso la más inocente, puede convertirse en un arma letal si un hombre sin escrúpulos decide utilizarla para aniquilar a otros hombres, para lograr sus fines por atroces que estos sean? Hasta la criatura más inocente, un perro, puede convertirse en un arma letal. Y qué tristeza produce también ver a un ser humano aprovecharse de la inocencia de otro y envilecerlo, encanallarlo, al punto de que el inocente olvide, señoras y señores, las fronteras entre el bien y el mal, y esté dispuesto a actuar como eso que el Che Guevara identificó como una máquina de matar.
A la viva mi bambú, Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
¡Arriba, arriba, bambú! Que viva, animales fútbol club. Alabim, alabam, alabim, bambim, bambú. Que viva, animales fútbol club.
Don Elefante será un buen portero, no se le cuela ni un solo balón. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol.
Alabim, alabam, alabim, bambú. Que viva, animales fútbol club. Alabim, alabam, alabim, bambim, bambú. Que viva, animales fútbol club.
Para chutar el mejor es Don Toro, para enredar el mejor Don Cien Pies, para defensa Don Rinoceronte y Don Saltamontes que salta al revés.
Y así, señoras y señores, con Miliki, el payaso español, y un grupo de niños interpretando una canción titulada Animales Fútbol Club, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas podemos averiguar de nosotros mismos estudiando algo tan sencillo como nuestra relación con los perros. A veces parecen más humanos que nosotros y nosotros más animales que ellos, con perdón de los animales. ¿Habrá alguno escuchándonos? Hasta pronto.
La única que madruga.
Y ficharemos a Don Caracol, porque saca los cuernos al sol.
Y ficharemos a Doña Ballena, porque si fuera vacía no nos interesaría.
De entrenador el mejor es Don Búho, que sabe mucho de tanto mirar. De masajista Don Pulpo el valiente, y también de suplente Monsieur Calamar.
De masajista Don Pulpo el valiente, también de suplente Monsieur Calamar.
Alabim, alabam, alabim, bambim, bambú. Que viva, animal de fútbol club. Alabim, alabam, alabim, bambim, bambú. Que viva, animal de fútbol club. Alabim, alabam, alabim, bambim, bambú.